La Gabarra en Radio Popular.
Sintonía de Gabarra en Radio Popular, Herri Ratia. Dos días quedan para recibir al Atlético de Madrid del Cholo Simeone en San Mamés. El sábado, a partir de las 4 y cuarto de la tarde, leones y colchoneros que se verán las caras. El primer, Edin Terzic y Cholo Simeone. Todo eso vamos a debatirlo en nuestra gabarra, donde ya tendremos a nuestros gabarreros ocupando sus diferentes posiciones en el estudio central de Radio Popular, Herri Ratia. Jonander Bustamante, arratsaldeon, ¿qué tal?
Arratsaldeon, Markel.
¿Cómo vemos el partido, esa visita del Cholo?
Bueno, es un partido que aquí en Bilbao siempre se coge con muchas ganas, ¿no? Precisamente jugar ante el equipo que, bueno, históricamente tú lo has fundado, ¿no? En este caso, ¿no? Que muchas veces hablamos como si fuera, pues bueno, entre comillas, nuestro filial, ¿no? Vamos a llamarlo así, ¿no? Pero es un rival histórico y un rival al que, pues bueno, aquí siempre se le ha tenido muchas ganas, sobre todo también al Cholo Simeone. Y bueno, los últimos años pues hemos visto un poco de todo en San Mamés, ¿no? Pero sobre todo a mí es un equipo al que siempre me gusta ganarle.
David Salinas Armendáriz, arratsaldeon, ¿qué tal?
Arratsaldeon, Markel.
¿Somos optimistas de cara al sábado?
Bueno, a la espera de saber qué Athletic vamos a ver, ¿no? Si vamos a ver el de Vigo, que nos ha dejado un muy buen sabor de boca, o vamos a ver el Athletic de los anteriores partidos, que aunque tampoco hizo un mal juego, pues sí cometió bastantes errores, ¿no? Que eso es lo que le está lastrando, ¿no? Los graves errores en defensa, ¿no? A veces incomprensibles, ¿no? Porque los cometen jugadores de gran nivel. Pero bueno, efectivamente lo de Vigo pues nos ha dejado un gusto muy bueno y esta es una prueba de fuego. Efectivamente el Atlético de Madrid es un clásico rival que yo tengo muy buen recuerdo de los últimos partidos que hemos jugado, fundamentalmente en San Mamés, ¿no? Porque ahí seguimos sin como en casi todos los campos de los equipos grandes, pescar cosas. Pero eso, vamos a ver si se repite la misma alineación que jugó en Vigo con éxito. Y yo creo que va a marcar un poco el rumbo del Athletic en los próximos tiempos, ¿no? Si se instala en el medio de la tabla y abandona ya definitivamente esos puestos bajos, o tenemos que estar pensando en que el vaso está también medio vacío, no solamente medio lleno. Pero bueno, con mucha ilusión, un partido en sábado, un poco pronto quizá la hora porque se prevé bastante calor, y más el sábado que se está dando hasta una alarma de altas temperaturas, pero bueno, un partido bonito de ver.
Completa el trío de gabarreros en el día de hoy, Pello Baró, arratsaldeon, ¿qué tal?
Arratsaldeon, Markel.
Nos llevamos los tres puntos y como dice David, ya comenzamos a mirar hacia arriba.
Yo la verdad es que soy optimista, ¿no? Creo que los primeros dos partidos de la Liga no han sido concluyentes, ¿no? Un partido en el que te quedas con 10 en el minuto 10 precisamente y otro partido en Barcelona que en la primera parte, pues bueno, compites, igual no haces el mejor juego del mundo, pero compites bien y plantas un mínimo de cara en el Camp Nou, que es igual lo que se le ha reprochado al Atleti estos últimos años, y una segunda parte que es verdad que no fue buena, pero contra el Barcelona juzgar en una jornada 2 con un nuevo proyecto tampoco me parecería lo más justo. Y en el primer pues match ball que ha tenido Terzic, el Atleti lo ha superado con notable o con incluso sobresaliente, y veremos ahora contra el Atlético de Madrid. Pero claro, los 11 han cambiado tanto de un partido a otro que tampoco sabemos muy bien qué esperarnos, y sabemos algunos jugadores que tienen bastante asegurado el puesto, pero bueno, tendremos que ver. Y yo la verdad nunca soy de mirar clasificación, antes de la jornada 10-12 no miro la clasificación para prácticamente nada.
Hemos comenzado hablando de lo deportivo, pero hoy lo extradeportivo también es noticia, también manda en la actualidad del Athletic Club. Ayer anunciaban tanto el Correo como el Chiringuito de Jugones que hoy se reúnen los diferentes expresidentes del Athletic. De hecho, Aitor Elizegui se ha pronunciado sobre ello, ha dicho que es una reunión que suelen mantener dos veces al año y así, pero claro, ahora con todo el tema y el lío de las entradas, imaginamos que en esa reunión se tratará ese tema. Son mucha disparidad de opiniones en nuestro WhatsApp, en nuestro 688-89-36-35. ¿A vosotros os parece bien la retirada de entradas a los expresidentes?
Pues yo, a riesgo de ir contracorriente, porque claro, lo más fácil en estos casos es tirar de populismo, que yo creo que también lo hace el presidente Uriarte, no solamente para hacer economías, sino para tocar la fibra más populista. Yo creo que no hace bien, no hace bien esta directiva, ni Jon Uriarte, porque yo creo que el Athletic es, no vamos a decir el término, más que un club, que me suena mal, no es una empresa sin más, es un club de fútbol y es el Athletic, y yo creo que tiene que mimar a su familia, y su familia también son los expresidentes y los exjugadores. El tema de los jugadores actuales va un poco más allá, porque su descontento parece que viene de años atrás y de una serie de temas que sería interesante conocer cuáles, pero que de alguna manera se quejan y defienden también intereses del equipo femenino y de los propios trabajadores. Pero el tema de los expresidentes y exjugadores yo creo que es un tema de buen trato. Yo creo que el presidente actual tiene que considerar a los ex, porque siempre le van a aportar juicio y sabiduría. Y yo creo que tiene que tener gestos de este tipo. Tampoco se puede entender alguna otra medida que no sea pues el tenerles presentes pues para estas cosas, ¿no? Para tener reuniones con ellos, para escucharles, para que estén en el campo, que puedan tener ese mínimo privilegio bien ganado, pienso yo, porque son presidentes que en su gran totalidad han hecho una gran labor y han hecho que el Atleti sea lo que es. Entonces yo creo que ya no por justicia, sino por interés del propio presidente actual, creo que tiene que tratar bien a los expresidentes y tiene que escucharles. Y estaría bien no solamente que se reúna puntualmente, sino que de alguna manera se cree algo estable, como un consejo de sabios o de expresidentes, que temporalmente se reúnan con... Y esto es aplicable a cualquier presidente, no solamente a Uriarte. Que se reúna con ellos, les escuche, porque la verdad es que cuando les escuchamos en los medios de comunicación a grandes expresidentes como hemos tenido, pues siempre aportan cosas, aportan buen juicio y experiencia. Con lo cual yo creo que, insisto, el Atleti tiene que tratar bien a los expresidentes y también a los exjugadores. Y a mí no me parece que la ganancia económica en este caso compense esa creación de mal ambiente, para entendernos, de mal rollo, como se suele decir, que estas medidas se están tomando. Yo no lo tengo seguro que por el fondo y sobre todo por las formas estas medidas sean las más adecuadas.
Elizegui, en el texto que ha publicado esta mañana en sus redes sociales sobre las entradas, dice: sobre las míticas invitaciones, a mí no me tiene que invitar nadie a San Mamés. Voy hace 30 años por mi cuenta a mi localidad. Hasta ahí, bien. Pero luego añade Elizegui: en realidad pensaba que el club reconocía un trabajo y una dedicación, que es un poco por lo que ha comentado David. Supongo que para algunos no habrá sido suficiente. Son los nuevos tiempos, concluye Aitor Elizegui. ¿Palo a la directiva actual?
Yo creo que un poco de palito, sí.
Yo, mira, por ese lado estoy un poco en la línea de David, ¿no? Sobre todo creo que, bueno, en lo social creo que esta, bueno, ya la anterior legislatura, ya los últimos años, ya estaba dejando mucho que desear y ahora mismo creo que está yendo por la misma mala línea en ese sentido. Creo que esas cosas... En un club como el Atleti creo que hay que cuidarlo, porque si algo nos hacemos gala de ser un club único en el mundo, creo que esas cosas también deberíamos de cuidarlas. Y sobre todo, bueno, creo que Aitor Elizegui, en este caso, en ese comunicado, creo que ha explicado muy bien en ese sentido, que sí que es verdad que al final, bueno, los expresidentes también pues tienen su carne de socio y su localidad, pero creo que en ese aspecto creo que hay cosas en este sentido que creo que hay que saber valorar también el trabajo de la gente que ha hecho quizás, pues bueno, en estos casos de manera altruista, y creo que eso hay que valorarlo con el tiempo. Entonces creo que por ese lado creo que están yendo mal.
Sí, yo estoy bastante de acuerdo con mis dos compañeros. También recordar que la directiva de Uriarte, pues que lo está haciendo muy bien, en mi opinión, deportivamente, que económicamente también estamos bien, pero esa faceta de lo social sí que es igual lo que ha estado cojeando tanto en la anterior legislatura como en esta. Yo creo que es, no me atrevo a llamarle falta de respeto, pero sí falta de decoro, ¿no? Con personas que han hecho grande al Atleti, han hecho, pues, que han producido que el Atleti sea lo que es hoy. Y yo creo que en una población tan reducida como es Vizcaya, que somos un poquito más de 1 millón de personas, al directivo al que ahora le estás quitando la invitación, su nieto es un potencial jugador del Atleti. Al exjugador que tampoco le tratas de la mejor manera posible, su hijo es un potencial jugador del Atleti, ¿no? Y entonces esos gestos feos que creo que tiene Uriarte en nombre del Atleti van haciendo que se pierda arraigo con respecto al club.
Igual los que más enfadados están con toda esta situación pueden ser los exjugadores, ¿no? La Asociación de Veteranos, a la que se le han retirado las 100 entradas que recibía para cada encuentro. Una asociación de veteranos que representa al Athletic en diferentes partidos conmemorativos que se hacen ante clubes vizcaínos. De hecho, el siguiente es el 26 de septiembre en el 75 aniversario del Ermua. Ahí estarán diferentes jugadores como Javi González, Raúl García y demás, y a todos ellos se les ha retirado las invitaciones también para los partidos en San Mamés. En este caso, ¿la opinión continúa siendo la misma o quizás, por ejemplo, los ex veteranos, los exjugadores, los veteranos, al ser más, están bien retiradas esas 100 invitaciones?
También me parece un error. Yo el modelo en este tema lo tengo siempre en la Premier League, que por muchas razones es la liga más importante del mundo, la que más experiencia tiene, la que más, más nos podemos mirar. Entonces, si veis los partidos de la Premier, dan mucha importancia siempre a quiénes están sentados en el palco, ¿no? Y muchas veces se hace historia de jugadores veteranos, vemos pues, quiénes sean esos señores que están ahí y te dicen, ¿no? Y además con los comentaristas que estén más o menos informados nos dicen, pues este es tal jugador, es una leyenda. Luego hacen muchos homenajes, que yo creo que en eso también el Athletic está aprendiendo, ¿no? Hacer homenajes cuando han fallecido jugadores, etcétera. Yo creo que los exjugadores, y más en el Athletic, con una historia que tiene incomparable con otros clubs, hay que mimarles también. Entonces, son exjugadores que muchas veces juegan con sus propios medios en partidos de veteranos, etcétera, que también hay que consultarles en muchas cosas. Entonces yo, tanto como a los expresidentes, por una razón también de dedicación que ha sido voluntaria, de acuerdo, pero no ha sido retribuida, como a los exjugadores que sí han sido objeto de retribución, por supuesto, pero que son al final el patrimonio del Atleti. Yo estoy muy de acuerdo con lo que el otro día decía Julen Guerrero, que hay que acompasar lo que son medidas, insisto, económicas, de racionalización, que quizá hay que mirar en algunos sectores. Igual sí es cierto que hay que reordenar el tema de los pases, ¿no? Pases federativos, etcétera. Igual se ha ido un poco de la mano con el tiempo. Eso sí se puede reconducir. Pero estos colectivos de los que estamos hablando, yo creo que no es conveniente apartarlos un poco de lo que es la vida del Atleti. Que todo el mundo puede comprar entradas de su bolsillo, que nos puede decir cualquier Atleti sale ahora, de acuerdo. Pero al final no dejan de ser gestos de responder a lo que es la familia del Atleti tradicional. Y desde el club, ¿cuáles son? Pues lo mismo que con los expresidentes. Pues tener estos detalles, porque han sido historia del Atleti. Entonces, a riesgo de ser impopular, yo creo que hay que tener un trato especial con lo que han sido el patrimonio del Atleti. Luego podemos hablar de los jugadores actuales, que la cosa va mucho más allá. Quizás ellos han dicho, y yo me lo creo, que no es un tema solamente de pagar las entradas, que están dispuestos a ellos, y me parece lógico, porque sus emolumentos les puede dar perfectamente para ello, sino una serie de circunstancias que van saliendo y que vamos a conocer dentro de probablemente poco, que hace que tampoco el trato con los jugadores, las jugadoras y los trabajadores del club están teniendo un trato directo y comprensivo. Porque no estamos hablando solamente de una empresa, insisto, donde unos mandan y otros obedecen. Yo creo que estamos hablando de otra cosa. Entonces, en ese tema, en el tema de los jugadores, probablemente si el presidente tiene a bien reunirse con ellos, porque parece que todavía no lo ha hecho.
En teoría era esta semana, esta pues semana lo que dijeron, pero bueno, ya pues no ha salido ninguna noticia en torno a ello. El sábado es el partido, así que imagino que ya mañana, de hecho, si siguen la misma línea que siguieron el partido ante el Sevilla, ya mañana para la tarde-noche están concentrados en el Cartón, así que habría que ver si se lleva a cabo esa reunión.
Y a ver si tenemos noticias por parte del club, porque nos movemos en la total falta de transparencia de las cosas que pasan, de las posiciones que se toman, etcétera. Entonces yo creo que al club hay que pedirle una información continua y que dé su opinión también sobre estas cosas. No solamente se reúna discretamente, que lo tiene que hacer, pero que también haga una valoración, porque los socios tenemos derecho, y los aficionados de Athletic Sales tenemos derecho a conocer todas estas cosas que repercuten al final en el club, porque aunque unos jugadores se hayan plantado a no hacer unas declaraciones en un partido, eso repercute, afortunadamente en Vigo no se notó en el campo, pero repercute en la vida social y en las consecuencias deportivas. Con lo cual yo creo que al club es de exigirle no solamente una dedicación, porque el presidente del Atleti tiene que estar, creo que yo, implicado las 24 horas del día en la gestión, yo lo pienso así, sino por parte de lo que es sus portavoces, si los hay, que estén explicándonos exactamente las cosas y sobre todo los conflictos, las situaciones como esta que no conocemos la realidad de las cosas.
Yo quería destacar justo lo que has dicho de la familia, ¿no? Siempre presumimos de la familia que es el Atleti, de lo familiar que es el Atleti. Bueno, esa familia la componemos pues aficionados que no somos socios, aficionados que somos socios, jugadores, pero también la directiva, por supuesto, claro que sí, entrenadores, staff, pero también exjugadores y exdirectivos, ¿no? Y yo lo que no logro entender es cómo en Ibaigane han pensado que puede ser buena idea, así vamos a dejar a Raúl García sin invitación a Samamés, así vamos a dejar a Julen Guerrero sin invitación a Samamés. No sé cómo a alguien se le ha podido ocurrir eso, pero con Julen Guerrero o Raúl García o con Eli Ibarra e Iraya Iturregui, me parece una idea inconcebible que no sé a quién se le ha podido ocurrir por ahorrarse unos euros que seguramente necesite el Atleti y que seguramente nos vendrían genial, pero por encima de ese factor económico debería estar el factor de la familia, de la que encima tanto presumimos, pero tanto nosotros los aficionados como todas las directivas que han pasado por Ibai Gane, ¿no? Por Bilbao. Y yo me pregunto ahora, Terzic, que acaba de llegar, con lo familiar que le habían vendido el club, pues estamos ahora acaba de terminar agosto y estamos a tortas, ¿no? La verdad que estamos dando una imagen que yo no creo que represente al Atleti y creo que deberían hacérselo un poco mirar en Ibai Gane.
Totalmente de acuerdo. Yo coincido plenamente lo que comenta ahora mismo Pello y lo que ha comentado David. Creo que un club como el Atleti, si algo se tiene que distinguir de los demás, es sobre todo de ser un club unido, en el que estemos todos unidos, tanto aficionados, trabajadores, plantilla, directiva, socios, etcétera, etcétera. Entonces, creo que crear esa desunión, digamos, el hecho de estar viendo que se está a tortas, creo que no es nada bueno.
En nuestro WhatsApp no están tan de acuerdo con vosotros, sobre todo porque hacen hincapié en el tema de la lista de espera para ser socios. De hecho, un oyente nos dice, hay mucha lista de espera para ser socios y entre jugadores y amiguetes se van muchas entradas día a día. Y creo que ya era hora de que se cortara este tema. Es mucha pasta perdida por amiguetes. José de Ortuellas, lo que nos dice. Al final, claro, el otro día salía que eran más de 11.000 personas para ser socias y socios del Athletic Club. El tema es cuántas de estas entradas que se dejan de dar a expresidentes, a exjugadores y demás, van para hacerse socios.
Vamos a ver, como creo que el otro día decía también el expresidente, creo que era Macua, el Athletic en muchas etapas de su vida ha tenido un overbooking en cuanto a la lista de espera. Yo recuerdo al final del antiguo campo que también había una lista importante. Recuerdo que yo tenía a mi hijo en esa lista donde no había posibilidad de hacerse socio, ¿no? Luego fuimos al nuevo campo. Tampoco estaría de más hacer una reflexión sobre si el diseño del nuevo campo fue el adecuado o no en cuanto a aforo. Porque en su momento se hicieron cálculos también económicos, pero también de aforo, y se pensó que con esos 52, 53 mil era suficiente y el tiempo por un éxito deportivo y social, ¿no? Porque hay que reconocerlo así, ¿no? Ha hecho que se ha quedado pequeño y que efectivamente la trayectoria deportiva del club, que ha sido buena en las últimas temporadas, pues hace que haya esa demanda, ¿no? Lo cual es positivo. Pero quizás no se tomaron en su momento las mejores decisiones sobre el aforo del campo. Es una reflexión sin más, que no conduce más que a como se suele decir, a la melancolía.
Un campo que también tiene la posibilidad de ampliarse.
Sí,
que de hecho
pero
lo dejaba
muy...
caer la temporada sí. pasada John Uriarte, aunque luego ya rectificaba rápidamente diciendo que no es un proyecto que esté pensando la Junta Directiva en llevar a cabo. Son como unas 2.000, 3.000 localidades, ¿no?, las que se pueden ampliar.
Sí, parece ser que el propio arquitecto ya dejó esa posibilidad, que es la que hemos visto ya a través de los medios, porque además... siempre tienen que ser los medios y no el propio Athletic quien nos informe también en esto, que va a ser, como se suele decir vulgarmente, el chocolate del loro, ¿no? Se va a tirar de zonas concretas para tirar de esas posibilidades que ya dejó abierta el diseño inicial. El ampliar como tal, lo que sería una real ampliación, pues trae un coste que va a ser difícil de asumir. Pero bueno, veremos si el club a largo plazo tiene realmente esta demanda de entradas y sí. Pero yo creo que jugar a corta, o sea, el hecho de decir... La manera es tirar de invitaciones, de entradas, de pases. Nadie va a tener pases, vamos a ahorrar. Yo creo que el Atleti tampoco está en esta situación. Yo creo que económicamente el club está bien. Si nos comparamos con otros clubes, probablemente seamos el mejor de primera. No digamos ya con el Barcelona de Julio Salinas, entre comillas, que mire exactamente cómo se gestiona su club. Que no digo que tampoco no sea el Atleti su club, pero cuando hace esas comparaciones, que vea cómo se gestiona y las deudas que tiene el Barcelona... y cualquier otro a la economía saneada que tiene el Atleti. No estamos en una situación mala, no estamos en una situación de economía de guerra, como se suele decir, con lo cual también estas medidas tan excesivas, como por ejemplo a los trabajadores no dejarles hacer uso del servicio de comidas, o que se tengan que pagar los cafés, o que no se les paguen dietas, a mí me parece desproporcionado llegar a esos límites, porque yo creo que también hay unos derechos adquiridos, vamos a decir así, un trato que merece quien esté en el ámbito del Atleti. Entonces a mí me parece excesivo estas medidas cuando, de acuerdo que puede venir una temporada en lo económico mala porque no vamos a jugar en Europa y el presupuesto, no este último, sino el siguiente, va a ser de posibles números rojos. Pero bueno, como el propio Uriarte dijo en una entrevista que hizo a un medio económico, el Atleti siempre ha sido así. Cuando ha tenido números rojos, ha tenido también que desprenderse de jugadores. Y no descartemos que eso vuelva a ocurrir si no entramos en Europa. Con lo cual, lo fundamental es gestionar bien el club en lo deportivo, volver a entrar en Europa y que cuadren las cuentas como hasta ahora, en las últimas temporadas, también en beneficio de esta Junta, porque ha hecho una buena gestión. También las anteriores, con una pandemia, con una situación muy mala, 11 años... Igual estoy hablando, 11, ¿no? 11 temporadas sin entrar en Europa, que es lo que estuvimos.
Siete,
perdón,
tantas,
vale.
Tantas no.
Bueno, 7, bien. Pero en todo caso, la gestión anterior ha sido, esa sí ha sido de economía de guerra. Y de esa gestión bien pensada, estamos en esta situación holgada en lo económico, que hay que mirar adelante, de acuerdo. Pero yo creo que hay que sopesar las medidas que se toman.
Estamos también un poco, vamos a pasar ya a lo deportivo, porque estamos un poco de resaca del mercado de fichajes, porque el último día fue quizás más ajetreado de lo que pensábamos en Ibaigane, sobre todo en clave salidas. Llegadas no se esperaba ninguna. Se dieron las salidas en forma de cesión de Andoni Gorosabel y Adama Boiro. ¿Se ha acertado en darles salidas? ¿Se ha acertado con el destino en el caso de Adama?
Yo creo que... Para intereses de Adama, deportivamente, yo creo que sí, la Champions sí puede ser una oportunidad, pues una competición inglesa, una, pues prácticamente de las mejores 10-15 ligas del mundo, sin ninguna duda, la segunda división inglesa. Deportivamente, jugar 40 partidos en Inglaterra, pues te puede dar caché, te puede dar confianza, que yo creo que es lo que le ha faltado siempre a Adama en Bilbao, y pulir carencias deportivas que tiene sobre todo ofensivamente, y siempre me ha dejado un poquito que desear. Ahí yo creo que le puede venir bien, y no sé qué tendrá en la cabeza la dirección deportiva del Atlético en respecto a Adama, ¿no? Hacerlo bien y que el West Ham no lo vea como un posible lateral para bastantes años y recuperarlo habiendo mejorado parte o habiendo progresado deportivamente. Esperar a que ascienda el West Ham, que tiene grandes posibilidades de ascender, y que no lo vean como un lateral para la Premier y recuperarlo, o incluso conseguirlo, o sea, incluso intentar sacarle solo rédito económico, ¿no? Tengo un poco de dudas con cuál es el objetivo real del Atleti. con esta cesión. Sí que la de Andoni Gorosabel la veo bastante clara, un jugador con el que yo creo que Terzic pues habrá visto que no cuenta con él, que prefiere a Hugo Rincón y a Jesús Areso, y pues colocarlo en un equipo de primera división con el que yo creo que va a tener minutos y sacarle algo de rédito económico a Gorosabel. Si no me equivoco, le quedan 2 años de contrato, ¿no? 2028.
2028 termina.
2028 y pues a ver qué se hace con Gorosabel el año que viene.
Es que en el caso de Gorosabel, el futbolista, más allá de que sí, la temporada pasada quizás fuese el jugador más regular en esa posición, se lo ha puesto fácil a Edin Terzic. Llegó lesionado a pretemporada.
Sí, sí. Y bueno, yo fíjate que el caso de Andoni Gorosabel, a mí me da la sensación de que ya es una cesión, pero que tiene toda la pinta de que igual con la capacidad que tiene Andoni en este caso y lo que demostró la temporada pasada aquí, yo creo que perfectamente puede llegar, espero y deseo que le salga una buena temporada en lo personal, y creo que tiene muchas papeletas de que el Español se vaya a hacer en propiedad con él, porque creo que en ese contrato que han suscrito, creo que pues tiene un derecho de opción de compra por objetivos, ¿no? Eso supuestamente es. Entonces a mí me da la sensación de que ya va a ser un exjugador de Athletic. Y bueno, en el caso de Adama, sí que al final me sorprendió un poco el destino, pero creo que es un destino que le puede venir muy bien, pero a mí de cara a futuro me preocupa un poco, no la situación de Adama, sino más la situación del lateral izquierdo, ¿no? Porque yo creo que Yuri tiene toda la pinta de que este va a ser su última temporada. Adama ha marchado cedido. En este caso el Athletic creo que ha recibido una pequeña compensación económica.
Unos 500.000 euros se hablaba.
Y luego, aparte, creo que también tiene una opción de compra el West Ham. Si a Adama le salen muy bien las cosas y convence a los dirigentes o al cuerpo técnico del West Ham, pues igual hay opciones de que en este caso el Athletic pues monetice en este caso y se quede sin ese jugador, pero a mí de cara a futuro me preocupa el hecho de quién va a ser o en este caso el sustituto de Yuri Berchiche o cuáles son las ideas en este caso de la dirección deportiva.
En el lateral izquierdo este verano, de hecho hace la semana pasada, se incorporaba a Lucas Arasqueta, procedente del filial de Eibar, también de cara a futuro. Y con Adama da la sensación de que la fórmula y la operación es beneficiosa para el Athletic, sobre todo en el tema económico, porque ya sabemos en la Premier el dinero que manejan, y de hecho ya el Athletic ha conseguido, simplemente por la cesión, conseguir unos 500.000 euros más una opción de compra, en este caso no obligatoria, que tiene el West Ham a final de temporada.
Yo también estoy de acuerdo que estas salidas, esta figura que se ha creado ahora de la opción obligatoria, que es una contradicción, ¿no? Porque si es una opción, no tenía por qué ser obligatoria, ¿no? Pero esta figura de la opción obligatoria o no obligatoria lo que hace es diferir que un club no está en disposición de pagar por un jugador, y lo que hace es decir, bueno, lo voy a tener, lo quiero, pero hasta que no vea el rendimiento en números, y eso lo ponemos en un contrato, no me comprometo a adquirirlo. Entonces yo también pienso que en el caso de los dos, yo creo que es una salida prácticamente definitiva. Sería una sorpresa para mí, ojalá, que Adama dé el paso adelante en la Premier, que no ha dado aquí, donde aquí tenía todo a su favor. No va a ser fácil para el West Ham, aunque esté en la Championship, es un gran club y que probablemente vuelva a la Premier. Ojalá le vaya bien y ojalá pueda volver, pero es que si le va bien, precisamente por esas condiciones que se suelen fijar entre los clubs, lo va a querer el West Ham, lo va a querer adquirir. Entonces yo veo difícil que, o bien porque la adquiera el West Ham y le vaya muy bien, o bien porque no le vaya bien y no lo compre y vuelva, pues que, como ha ocurrido con otros jugadores, el Atleti le tengan que acabar dando salida, que casi siempre suele ser un acuerdo de rescisión, donde el Atleti económicamente no suele salir bien beneficiado. Y Gorosabel, pues a mí me da pena, porque Gorosabel ha sido el mejor lateral derecho del año pasado. O sea, sí, dentro del nivel tan bajo que hubo...
Es verdad que no hubo mucha competencia.
No hubo competencia, porque Areso no respondió a las expectativas. y ha salido, ¿por qué? Pues porque Areso costó 12 millones y todo el mundo estamos esperando que acabe siendo el Areso que esperábamos que jugó en Osasuna. Entonces yo creo que Gorosabel ha salido porque Hugo Rincón también estaba ahí y se puso por delante en preferencias. Y yo creo que Gorosabel le va a ir bien en el Español, pero yo también pienso que ya no, por 30 años que tiene, creo, no va a volver. Y luego, respecto al lateral izquierdo, yo soy ahora más optimista que hace 2 meses, ¿eh? Porque todos pensábamos, es que no hay un lateral izquierdo para suplir a Yuri, ¿no? Con los años que tiene, que efectivamente este año va a ser el último casi seguro. Pero a mí me ha gustado la irrupción de Joan Eco, lo que le he visto en la pretemporada y en el partido que jugó en el Camp Nou. Me parece que, aunque sea diestro, puede jugar en los dos lados, puede jugar en lateral izquierdo, y yo creo que si la cosa va en esta línea, Joan Eco se puede, bueno, de hecho se ha consolidado, por eso ha salido a Dama, ¿no?
Sí, de
porque
hecho,
yo
sí.
Creo que Terzic ha visto que la opción B para el lateral izquierdo,
en el lateral izquierdo es Joan Eco. Sí.
Con lo cual yo ahora sí veo, yo soy más optimista y sí veo repuesto para Yuri, y ojalá Joan Eco sea ese repuesto.
Superamos ya las 2:30 de la tarde. En nuestro WhatsApp apuntan. Dicen que no hay dinero porque no vamos a Europa y hay que sacar de donde sea. ¿No habría sido mejor echar a Valverde en diciembre y haber traído a Guere y a Canales? Seguramente no habríamos perdido tantos partidos y estaríamos en Europa. Otro oyente, Aupa Atlética, ganar al Atlético y menudo subidón para seguir la racha de victorias. Además, también nos dice, mira, sobre el lateral izquierdo que estábamos hablando, nos apuntan también sobre Ilias, el lateral izquierdo marroquí del Bilbao Athletic, que es otra de las opciones para ese puesto de cara al futuro. Y ahora en este momento es cuando hacemos nuestra última pausa en Radio Popular Erri Ratia. Volveremos en menos de un minuto y ya nos iremos hasta las 3 de la tarde en La Gabarra con David Salinas Armendáriz, Jonander Bustamante y Pello Baró.
Radio Popular Erri Ratia.
En Larruz Bilbao, los expertos en arroces, estrenamos nuestro servicio online. Haz tu pedido en larruzbilbao.com y recógelo con nuestro takeaway, así de fácil. De lunes a domingo disfruta de nuestros arroces en casa. Larruz Bilbao, en Uribitarte 24. Haz tu pedido ahora.
Me preocupa la salud de mi familia. Aunque lo que de verdad me preocupa es que mis vecinos de al lado estén más sanos que nosotros. Es que verles tan sonrosaditos me pone mala. Por eso tengo mi seguro de salud con Becerro y Acebes. Porque además de cuidar de los míos, se aseguran de que ellos estén cada día peor. No sé muy bien cómo lo hacen, pero mira, ahí se les oye toser.
La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio. Porque la publicidad en radio se valora como más creíble y cercana. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Minutos para llegar a la tarde. Estás escuchando La Gabarra en Radio Popular Erri Ratia. Nos preguntan si nos han quitado las entradas que regalábamos. No, esas continuamos regalando. Todo aquel que mande un mensaje con la palabra entradas entra en el sorteo para una invitación doble para el Atlético de Madrid del sábado a las 4:15 de la tarde. Y ahora sí, ya volvemos a nuestra gabarra, volvemos a saludar a nuestros gabarreros en el día de hoy: David Salinas Armendáriz, Jonander Bustamante y Pello Baró. Es momento de hablar del partido del sábado. Atlético de Madrid, visita de las que gustan siempre en la Catedral. Yo os he notado a los tres optimistas de cara al sábado. Es cierto que el rival es complicado, que se ha reforzado en este mercado de verano y que además llega también ellos con la flechita hacia arriba tras la victoria que consiguieron en el Pizjuán. Nosotros también. Sería de alguna manera la primera gran victoria de Edin Terzic ante un rival de Champions, uno de los favoritos para llevarse la liga, y sin duda lo que despegaría del todo el proyecto de Edin Terzic.
Bueno, yo creo que la clave en este sentido es intentar hacer un partido lo más serio posible, sobre todo intentar no cometer esos errores no forzados que cometimos el día del Sevilla, que al final fueron los que nos condenaron, aparte de, bueno, pues de esa roja Yuri, pero creo que esos errores groseros que el equipo cometió, pues al final fue lo que le lastró y lo que le hizo perder el partido contra el Sevilla. Y creo que una clave también es, aparte de hacer un partido serio y estar bien situado en el campo, creo que también, sobre todo, salvaguardar bien las espaldas, ¿no? Porque el Atlético de Madrid creo que es un equipo que si nos pilla la espalda nos puede hacer mucho daño. Entonces, creo que, como bien decía Edin Terzic, quiero un equipo que en defensa sea pesimista. Creo que el Atlético en defensa tiene que actuar de la manera más pesimista en este sentido y no complicarse las cosas, como en este caso, pues bueno, se las complicó, por ejemplo, Areso en el tercer gol que marcó el Sevilla el otro día, que pues en este caso, bueno, que con un despeje que hubiera hecho hubiera bastado para quitarte el balón de encima, lógicamente, y no cometer el error que cometes, le das el balón y ellos te meten el tercer gol. Entonces, sobre todo, pues eso, intentar no forzar tú los errores, estar lo más acertado posible y luego, aparte, pues bueno, en la presión y sobre todo pues en lo ofensivo, intentar estar lo más acertado posible, como creo que el otro día estuvimos contra el Celta.
Yo creo que el objetivo del Atleti tiene que ser seguir con este estado de buena confianza que nos dio la victoria en Vigo el otro día, pero también recordar que lo normal contra el Atlético de Madrid es no ganar. El Atlético de Madrid tiene una plantilla pues que por calidad es mejor que la tuya, tiene fondo de plantilla de sobra para ganarnos, pero yo creo que eso, no cometer errores en defensa, tener un partido serio, ponerle las cosas difíciles de verdad al Atlético de Madrid, tener acierto de cara a puerta, que igual es un poco casi lo único que se le puede achacar al Atleti del otro día. Yo creo que si cumplimos unas ciertas cosas, aunque no se gane el partido, yo creo que tendríamos que estar contentos, porque ese estado de confianza seguiría y los próximos partidos los retomaríamos de una manera muy diferente, ¿no? Si salimos contra el Atlético de Madrid y aunque apretemos arriba, aunque hagamos buen juego, si seguimos cometiendo errores en defensa que nos hacen vulnerables, ¿no? Que nos hacen ver vulnerables, yo creo que perderíamos de una manera muy diferente y afrontaríamos los siguientes partidos con muchas más dudas que aunque no ganemos y juguemos de una manera seria atrás.
Sí, yo creo que es un partido que nos da ganas, nos da ilusión, porque efectivamente es un rival en teoría superior, pero al que casi siempre le damos contestación en San Mamés, sobre todo, ¿no? Está claro, estoy de acuerdo con vosotros, de que no podemos cometer errores, menos ante un equipo como el Atlético de Madrid, que los puntales del equipo tienen que empezar a demostrarlo. Y cuando hablamos de puntales, pues estamos hablando de Laporte, estamos hablando de Sancet, que está en una línea más positiva que el año pasado, sin ninguna duda, y también, por supuesto, de Nico Williams, ¿no? Entonces, esos jugadores de referencia que tenemos tienen que empezar a salir y demostrarlo en nuestros partidos. Vamos a ver si Terzic ya da con su 11 tipo, después de estas probaturas, que se han alargado en realidad en los primeros partidos de Liga, las probaturas. Por mucho de que él dijera que estaba todo ya pensado en el primer partido de Liga, ese mismo día puso una pareja en el centro del campo que no había jugado junta, luego cambió en Barcelona y en Vigo. Y parece que la fórmula puede ser la de Vigo, ¿no? La de Guere, que estuvo muy bien, y Galarreta, que fue el Galarreta de hace dos temporadas. Entonces vamos a ver qué jugadores salen. Es un partido que va a haber desde el principio mucha intensidad, no cometer errores. Y tampoco este Atlético de Madrid, aunque es un gran equipo y es superior, tiene esos jugadores que antes nos amargaban la vida, ¿no? Yo recuerdo
Griezmann.
El propio Raúl García, cuando era del Atlético, me acuerdo que en San Mamés siempre nos la liaba, ¿no? Entonces es un equipo que efectivamente tiene mucha calidad, los que han entrado por los que han salido, pero el Atlético suele poner las pilas con este equipo de Cholo Simeone, y si no comete errores y sus jugadores, insisto, referencia, se ponen las pilas, pues yo creo que es un partido que nos puede dar una ilusión, una alegría, vamos.
Y recordar que es verdad que nosotros a ellos les tenemos muchas ganas y hay una rivalidad muy fuerte con ellos, pero la rivalidad también es a la inversa, ¿eh? El Atlético de Madrid también siempre nos coge con ganas.
Sin duda, y claro, si el partido en Vigo hubiese sido otro, quizás estaríamos ahora mismo hablando de cómo hará Terzic para suplir la baja de Peyo Canales, porque hasta la tercera jornada estaba siendo el mejor León de la temporada, pero claro, llegaron a Vigo esa pareja Navarrena-Galarreta, que yo creo que nos maravilló a todos, dominaron el centro del campo, y respecto a la medular rojiblanca para este sábado, no creo que haya dudas. Terzic tiene que repetir pareja.
Hombre, aparte que Canales está lesionado, entonces en ese sentido creo que, pues bueno, repetir esa fórmula en el doble pivote, creo que, pues bueno, al Atleti le puede dar réditos, ¿no? Sobre todo por esa energía que tiene, en este caso, Gerenabarrena, ¿no? Creo que hizo una muy buena labor de contención sobre todo, y aparte también que es un jugador también que sabe distribuir también el balón sin problema. Luego, aparte, pues bueno, ese plus que te da Galarreta, ¿no? Que es ese jugador que te sabe meter ese último pase entre líneas, y el claro ejemplo es el segundo bacalao que en este caso marcó Robert Navarro, esa jugada tan rápida que trenzaron y ese pase que le dejó solo delante del portero. Entonces, creo que, bueno, creo que puede repetir en este caso la fórmula, aunque tampoco descarto algún cambio, porque bueno, ya ha demostrado Terzic esos tres primeros partidos que ha repetido, bueno, que no ha repetido en este caso 11, que ha variado mucho las piezas, pero a mí esa pareja Guere-Galarreta creo que es una fórmula que el otro día me gustó mucho y que espero que se vuelva a repetir.
Sí, no habiendo partido en tres semanas, que va a ser lo habitual, tristemente, sí. ¿No? Porque no estamos en Europa, pues puede perfectamente mantener el mismo 11 que le dio buenos resultados. Entonces, el 11 yo creo que es muy claro, ¿no? Si se mantienen Guere y Galarreta con los dos Williams, Sancet en la media punta y Guruceta que vuelva a ser titular. Y atrás, pues parece que salvo la duda del lateral derecho, que yo creo que va a volver a jugar eso, me imagino, pues también esa incógnita que para mí lo es de la ausencia de Vivian, ¿no? Me llama la atención que durante tanto tiempo, por una lesión que en principio no parecía grave, esté fuera. Yo tenía incluso una inquietud, que afortunadamente se resolvió a las 12 de la noche de antes de ayer, de que, no sé, de que Vivian pudiera salir. No sé por qué, pero tenía ese miedo. Y afortunadamente no ha sido así. Pero salvo esa duda, que yo creo se resuelve a favor de Yeray, pues yo creo que el 11 está claro. Y respecto al centro del campo, otra buena noticia, que parece que Prados ya ha vuelto al equipo. Yo soy un jugador que después
sí,
de un año en blanco
consecutivo que entrena, sí,
tengo un recuerdo estupendo de él.
Pero también hay que ir poco a poco con él.
Hay que ir poco,
¿eh?,
a poco, pero es otra aportación. Es un poco, yo le comparo un poco también con el propio Guere-Navarro, un jugador duro, o sea, un jugador de mucho trabajo, pero no exento de calidad. Y yo creo que hay que esperarle. A Beñat Prados todavía hay que esperarle. Más Jaureguizar, claro, que sería el cuarto. Luego hay un quinto que es Rego, que también podía haber salido porque no parece que en principio vaya a contar tanto como estos estamos diciendo.
Rego puede llegar a ser incluso el sexto, porque si metemos a Pello Canales también en la pareja en el centro del campo, pues Rego ya se caería a la sexta posición, sí. Uh-huh. En cuanto a Pello, también creemos que repite Terzic esa pareja.
Sí, la verdad es que David ha descrito el once inicial que tenía en la cabeza. Yo creo que el Atleti, o sea, que el staff no va a querer cambiar el centro del campo. Fueron dos jugadores que me sorprendió incluso lo bien que se complementaban, ¿no? Porque Galarreta también es un jugador que sabe interpretar muy bien cuándo saltar a robar, cuándo saltar a presionar, y yo pensaba, digo, igual con Guere-Navarrena incluso se pueden estorbar, ¿no? Pero se complementaron muy bien. Galarreta tiene esa capacidad que creo que es el único del equipo que tiene de marcar los tiempos perfectamente, de cuándo darle ritmo, de cuándo no darle ritmo, y Guere-Navarrena, que ya me había encantado el año pasado en Castellón, me había encantado en pretemporada y me sigue encantando durante esta temporada. El otro día jugamos un fútbol que hacía mucho tiempo que no veíamos, pero mucho, mucho tiempo que no veíamos por aquí, y yo soy de los simplistas, de lo que funciona no creo que haya que tocarlo.
Yo hay una cosa que sí tocaría, pero que no creo que vaya a ocurrir, y es que al bueno de Iñaki Williams, pues como a casi todos los jugadores, la mejor manera de activarles, si es posible, pues a veces es, pues, el banquillo. Entonces yo a Robert Navarro le estoy viendo muy bien, la pretemporada yo creo que fue el mejor, estuvo también muy bien en Vigo, y yo creo que en este momento, y es mi opinión personal, no sé si estaréis de acuerdo, se merece más la titularidad Robert Navarro que Iñaki Williams.
Sin duda, yo lo iba a decir, yo lo iba a comentar cuando has comentado antes el 11 que has comentado que los hermanos en banda. Yo precisamente, bueno, el otro día Iñaki Williams partió de inicio en la punta de ataque en vez de Gorka Guruceta, pero yo no veo una mala alternativa que en este caso Robert Navarro parta también de inicio como partió el otro día. Estamos hablando también de Nico Williams, pero es que el otro día también Alex Berenguer, creo que, pues bueno, cuajó una buena actuación, marcó un buen bacalao, que en este caso fue el que abrió la lata en Vigo, que es un jugador que ha tenido muchísimos problemas, que yo no lo estaba viendo fino en pretemporada, pero claro, luego te paras a pensar y es verdad que es un jugador que ha estado muy lastrado por esa artritis en el dedo de la temporada pasada, que creo que llegó a participar en este caso muchas veces con muchos dolores, muy forzado, como otros tantos jugadores que tuvieron que jugar forzados en este caso, porque en este caso el ejemplo también de Dani Vivian, creo que la temporada pasada actuó muchas veces de manera muy forzada y no estando bien, porque creo que lo de Dani Vivian viene de largo. Entonces, en este caso, pues bueno, creo que hay que tener también cuidado a veces a la hora igual de juzgar en este caso a los jugadores, porque hay muchas veces que no sabemos cosas, ¿no? Porque en este caso, pues como el departamento de comunicación del Atleti te oculta muchas cosas y no te las comenta, luego te acabas enterando con el tiempo que pues de repente Gorka Guruceta ha jugado una temporada con una fascitis plantar, Iñaki Williams ha jugado con un cristal en el pie, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, han sido muchas cosas durante muchos años en este caso y mira, hablabais del 11, el otro día la pareja de centrales no fue Gerai Laporte, sino que fue Paredes Laporte, y creo que cuajaron una muy buena actuación. No sé si va a repetir Terzic o si va a meter a Gerai en detrimento de Paredes, porque yo a Gerai, o sea, a Laporte en este caso le doy por fijo en el 11. Y veremos. Lo bueno que, pues bueno, en este caso hay alternativas más que de sobra como para intentar afrontar el partido del sábado con las mayores garantías posibles.
Exacto, hay alternativas de nivel y claro, en el caso de Iñaki Williams estamos ya enfocándolo a la banda derecha con Robert Navarro, pero el otro día él actuaba como delantero centro y además después del partido en la zona mixta de Balaídos, Iñaki Williams decía que Edin Terzic una vez llegó a Lezama, habló con todos, les preguntó en qué posiciones se sentían cómodos jugando, Iñaki le dijo que de delantero y Terzic le dijo que él quiere delanteros con capacidad para romper al espacio y en ese sentido Iñaki Williams es superior y tiene mayor capacidad que Gorka Guruceta y quizás no sorprenda a Edin Terzic dando continuidad a la idea de Iñaki Williams de 9.
Sí, pero bueno, la temporada pasada yo creo que Iñaki Williams tuvo muchos problemas a la hora de romper al espacio y durante la temporada no se le vio nada fino en algo que precisamente es su mayor virtud, ¿no? Creo que las temporadas anteriores en las que tan buenos éxitos ha cosechado el Athletic, creo que una de esas características de Iñaki de romper al espacio nos dio muchos réditos y la temporada pasada en ese sentido no estuvo nada fino, ¿no? Sí que es verdad que con el paso del tiempo y de los años, ¿no? Cada vez que un jugador se va haciendo más mayor, ¿no? O va cumpliendo años, yo recuerdo pues jugadores como Joseba Echeverría en este caso, que pasó de jugar en banda derecha a jugar segunda punta en este caso sus últimos años antes de retirarse. Y yo no, precisamente el ejemplo de Iñaki Williams de volver a pasar a la punta de ataque es algo que pensaba que se podía llegar a dar esa circunstancia, que de hecho ya lo vimos el otro día, ¿no? Y se está viendo que en este caso, pues Iñaki creo que va a tener más opciones de jugar de inicio en este caso o de jugar más en la punta de ataque que jugar en banda y uno de los damnificados en este caso creo que va a ser, en este caso, Marwan Sanedi, que creo que va a tener muy, muy poco protagonismo en este sentido, creo yo, ¿eh?
Claro, con Marwan también se podría haber buscado una salida en este final de mercado, porque si Terzic apuesta por Iñaki de 9, Guruceta es un jugador que acostumbra a estar bien físicamente, Iñaki más de lo mismo, Marwan se queda en un tercer escalón, además no está en su mejor momento y es un futbolista que necesita jugar para recuperar su nivel.
Yo creo que el tiempo ha demostrado y ha sido un poco repetitivo en varios entrenadores que el puesto ideal de Iñaki Williams no es delantero centro. Y lo que pasa es que si nos remontamos a Marcelino, Marcelino claro, no tenía un delantero centro porque todavía no había irrumpido Gorka Guruceta. El año pasado parece que Valverde ya se dio cuenta que con Guruceta como delantero centro y el fichaje de Marwan, pues Iñaki tenía que jugar en la banda. Y Para mí fue sorprendente que Terzic volviera a tirar de Iñaki Williams adelante y Iñaki Williams volvió a demostrar, para mí, aunque no estuvo tan mal, porque el equipo en general estuvo bien, que no es su puesto. Entonces, a mí me preocupa lo que estáis diciendo, ¿no? Pues Marwan no se le acaba de ver que se asiente como segundo delantero, o sea, segunda opción para delantero centro. Yo ahí también quiero esperar a otro jugador que viene de una lesión importante y que, aunque no ha debutado en el Atleti, hizo muy buen papel en Santander.
Sí.
Que fue
Manes Lozano, sí, que tenemos muchas esperanzas, mucha gente puesta en él.
Eso es.
Pero que viene de una lesión larga.
Viene de una lesión y hay que esperar, porque es un jugador muy joven. Pero yo a Marwan, yo creo que tiene que cambiar mucho y no sé, yo creo que le faltan cualidades aunque sus primeros partidos aquel año, ya no sé ni cuándo fue, pues nos dieron cierta esperanza porque era un tipo de delantero que no teníamos, corpulento, que podía rematar, pero que es un jugador que es corpulento, pero que no es un gran rematador, que no remata de cabeza, que no se le acaba de ver físicamente bien. Yo creo que por eso ha optado por Iñaki de delantero centro. Pero mientras el Guruceta esté para jugar, y como no hay partidos entre semana, ojalá no haya lesiones, yo creo que va a ser muy difícil que haya otro delantero centro que no sea Gorka Guruceta.
Yo también estoy bastante de acuerdo, veo a Maroán con bastantes limitaciones, la verdad. No le veo como un delantero con suficientes cualidades para primera división, pero es que tampoco quiero ver a Iñaki de delantero centro. Yo creo que muchos años de la carrera de Iñaki han sido, no quiero decir desperdiciados, pero que un potencial que no ha sido aprovechado por el Atleti en esa banda derecha. Yo sigo todavía en tratamiento de quitarme ese trauma de ver tantos años a Iñaki de delantero centro. Creo que habría que probar a otros jugadores arriba de delanteros, incluso probar, ¿por qué no?, a Ollán de 9 antes que Iñaki. Yo confío en que Iñaki nos pueda dar mucho en banda, así que puede ser una opción, ¿no? Como una opción si se lesiona Guruceta o si no está bien Sancet, al tener a Pello Canales como opción en la posición de Ollán Sancet, pero sí que creo que Iñaki todavía puede darnos muchas cosas en esa banda derecha.
Hemos hablado de Iñaki Williams. Tú, David, has dibujado a Nico Williams como titular de cara al sábado, pero con el encuentro en Vigo, un Nico Williams se encuentra con la competencia de Alex Berenguer y Robert Navarro, ambos con Bacalao en ese partidazo del Athletic, y además también en la faceta defensiva fueron claves, porque entre Berenguer y Robert Navarro robaron más de 10 balones que sirvieron al Athletic durante todo el partido para dominar el encuentro y para ser superiores al Celta.
Y luego, aparte, que Nico Williams no entró en banda izquierda.
Entró en banda derecha.
Entró en banda derecha. Precisamente una posición en la que llegó a jugar mucho con Marcelino aquella temporada y media. Llegó a jugar más en banda derecha que en banda izquierda, porque recuerdo que en banda izquierda le ponía a Iker Muniain. Entonces, bueno, es una posición que no es para nada desconocida para Nico, que también puede aportar ahí. Entonces, bueno, el hecho de poder jugar en las dos bandas creo que es algo también positivo, y que en este caso tener, sobre todo, que creo que es lo que ha buscado mucho Edin Terzic esta pretemporada, sobre todo esa versatilidad de los jugadores, ¿no? Que puedan actuar en más de una posición.
¿Ves a Nico de titular?
Me gustaría, pero me gustaría, claro, en plenas facultades físicas, claro, y estando al 100%, lógicamente, sería un jugador que tú no quitas del 11. Entonces, pero sí que es verdad que es un jugador que está partiendo poco a poco, ¿no? Porque ha venido tarde, tras, pues bueno, disputar el Mundial en este caso. Y creo que hay que ir metiéndole progresivamente hasta que ya, pues en algún momento, ya empieza a ser titular.
De acuerdo. Sí, y ya sabemos que Nico es la gran figura del Atleti, ¿no? Y ahí está su cuenta bancaria, ¿no? Su contrato, ¿no? Vamos a decirlo así. Y tiene que ser siempre titular. Pero bueno, eso lo de siempre, entre comillas, porque aquí hay que ganarse en el campo. Y efectivamente Berenguer estuvo muy bien el otro día. Y yo creo que el meritaje es sagrado. O sea, si Berenguer estuvo muy bien, tampoco pasaría nada porque empiece en el 11 y Nico espere desde el banquillo. Que tiene que acabar siendo titular, por supuesto. A mí hay algunas cositas, más o menos, de que no esté en forma porque viene de un Mundial y tal, que a mí no me gustan. Y, por ejemplo, esos detalles de no pasar un balón a un compañero que puede meter el bacalao para meterlo tú, y que luego ese compañero te demuestre que lo que hay que hacer, lo contrario, me refiero a Gorka Guruceta, a mí esas cositas no me gustan. Entonces, que eso se interprete como que está ansioso de rendir en el Atleti porque no lo ha hecho la temporada pasada, fenomenal, ojalá sea así. Pero yo creo que, además de ser un gran jugador, que lo es Nico, creo que tiene que ser un jugador de equipo, tiene que aparecer más, tiene que demostrar lo gran jugador que es, tiene que demostrar el gran contrato que tiene, y a mí no, tampoco me parece mal que Berenguer, que estuvo muy bien por fin, porque otro jugador que el año pasado no estuvo a su nivel, como el tema de Galarreta que decíamos, pues a mí tampoco me parecería mal que sea de la partida Berenguer, ¿por qué no?
Yo la verdad que tengo muchísimas ganas de ver a Nico Williams de titular, porque me parece un jugador, pues bueno, que ya lo conocemos todos, ¿no? Que es top mundial, que es escandaloso, pero creo que el Atleti, o sea, Edin Terzic, no debe de perder la meritocracia, y yo creo que Berenguer y Robert Navarro están ahora mismo por encima de Nico Williams en el tema de los méritos, ¿no? Nico va a tener minutos, seguro, el sábado, seguro, y se los irá, o sea, y se irá ganando la titularidad, demostrándolo en el campo, pero ahora mismo Berenguer y Robert Navarro están por encima de él. Y quiero romper otra lanza a favor de Robert Navarro, que el año pasado era, yo creo, que lo que le faltaba un poco, ¿no? Que cuando salía de titular no terminaba de rendir igual de bien que cuando salía desde el banquillo, y ya ha demostrado que, aun jugando desde el inicio, Robert Navarro deja muy buenos minutos.
Lo importante que sería para el Athletic recuperar al mejor Nico Williams, que deja atrás ya todos esos problemas físicos y comience a rendir como ya le vimos hacerlo, sobre todo en esa Europa League que nos guió la realidad hasta las semifinales. Y de esta manera vamos a ir despidiendo a nuestros gabarreros, no sin antes, nos libráis, preguntaros por la bolilla de cara al sábado. Yonander Bustamante.
Voy a repetir resultado de la temporada pasada, 1-0. Y
mejor jugador,
voy a decir Robert Navarro.
Venga, David.
Yo voy a decir un 2-1 y yo creo que va a ser un partido para Sunset. Yo creo que va a ser el mejor Sunset y que va a meter también Bacalao.
Pello.
Yo creo que va a ser un 3-1 y el mejor jugador va a ser Gorka Guruceta.
Yo me voy a guardar mi bolilla para el sábado en la moción del Bacalao a partir de las 3:30. Yonander Bustamante, David Salinas, Armendariz, Pello Baró, Eskerrik Asko, agur.
Agur, Eskerrik Asko.
Lo dicho, el sábado a partir de las 3:30 de la tarde, la emoción del Bacalao en Radio Popular Herri Irratia con ese Atlético de Madrid, y después llegará la tertulia post partido de Radio Popular Herri Irratia cortando el Bacalao con Kevin Doyle. Esta tarde a las 6 se disputa la clasificatoria femenina para la bandera de la Concha y ya conocemos el orden de salida de las vizcaínas. Isuntza la hora quinta, Deusto Bilbao sexta, Kaiku en el puesto número 15 y Ondarroa en el 16. En total son 19 traineras. En el día de ayer conocimos la tanda de salida de las masculinas del domingo. La primera tanda sale en Ondarroa, Getaria, Donostiarra y Orio, y en la segunda tanda tendremos a Ciérvana, Urdaibai, Isuntza y Hondarribi. El sorteo de calles es el mismo domingo, así que tendremos que esperar hasta el día de la Concha para conocer el sorteo de las calles. Llegamos al final de este Oye Cómo Va en Radio Popular, jueves 3 de septiembre. Mañana volverá Fernando Mendico a un Oye Cómo Va desde Bilbao, Urban Sagardotegui. Pero antes, a las 10 de la noche, Oye Cómo Va Dark Edition, de la mano de José Luis Blanco Whiteman. Nosotros volvemos a escucharnos el sábado desde las 3:30 de la tarde, desde la Catedral, desde San Mamés, con la emoción del Bacalao. Atlético de Madrid, os esperamos. Eskerrik Asko, agur.
Programa patrocinado por IMQ Prevención, servicio líder de prevención en Euskadi.